Corría el verano de 1999, cuando un grupo de jóvenes aventureros decidió romper con la rutina de aquel verano santiaguino, lleno de música y coreografías sin contenido. Es así como, intentando escapar de este mundo de fantasías, decidieron sumergirse en un oscuro zócalo, ubicado en algún turbio lugar del contaminado Santiago. Grande fue la sorpresa al verse enfrentado a un viejo baúl que en su interior contenía archivos musicales con sabor a chicha y empanadas. Desde aquel día, la misión es luchar por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país a través de lo que llamaron el Zócalo Nacional. Producción general, Hernán Zúñiga, quien de inmediato queda con ustedes.
Muy, pero muy buenas noches, amigos del Zócalo Nacional. Querida Cami, muchas gracias por el apoyo de siempre, ¿eh? Hoy día estamos con un amigo de muchos años, pero primera vez que nos visita, a pesar de que es un referente importante para nuestra historia cultural, ¿no es cierto? Es parte fundamental de nuestra historia desde hace muchos años. Me refiero a Apache Rojas, que ya está como tomándose los escenarios, lo estamos viendo más permanentemente que en otras oportunidades. Así que, Apache, muchas gracias por estar acá en el Zócalo y nada, pues, cuéntanos, tanto rato que no nos veíamos.
Bueno, gracias a ti, Hernán, porque el Zócalo es uno de mis programas preferidos, así que he visto pasar aquí a muchos compañeros del canto y también he conocido mucha gente, ¿no? que uno no los ve en los circuitos, pero tiene la oportunidad de conocerlos gracias a tu programa. Así que feliz y un honor de estar realmente aquí.
No, para nosotros una alegría. Creo que la última vez que nos vimos o nos saludamos formalmente fue en una cuestión muy bizarra, ¿eh? Que era lo Aracpacha,
¿verdad?
En el RBX. ¿Te puedes imaginar eso, Cami? Lo Aracpacha tocando en el RBX. Es como está en el bar de René, ¿eh? Pero bueno, así se fueron las cosas que nos sucedieron. Oye, Pache, nos convoca primero que nada ir revisando un poco tu historia musical. Nos trajiste varios temas, pero también hacer una invitación para este próximo día miércoles, ¿eh? Aquí en Sala Master, donde te vas a estar presentando junto a un grupo. O sea, tú vas a tener, es como un concierto dividido, ¿no es cierto? Por una parte va a estar tú, Pache Roja, y después va a estar
Los del ayer,
que van a estar con temas de bolero. Cuéntanos un poco de
qué se nos viene. Sí, primero, bueno, la junta que hicimos más bien por afinidad de cariño, ¿no? De afectos, y más que por estilos musicales, porque ellos hacen bolero, hacen música antigua, caribeña, están llenando un espacio importante porque hay un público grande para recibir eso, y además que ellos lo hacen muy, muy bien, tienen una armonía preciosa, perfecta. Y así que decidimos hacer esto. No teníamos miedo de poder cubrir los gastos y llenar la sala, así que bueno, juntemos público, así que esperamos llenar ese día, ¿no? Miércoles 16, este otro miércoles a las 19:30 horas acá en Sala Master. Portal Ticket es la tiquetera donde pueden comprar los tickets. Ojalá vengan porque va a estar muy, muy bonito.
Oye, Pachi, aquí un poco tu reseña, ¿no es cierto? Dice que tú eras muy pequeño. Era un poco más joven que ahora. Sacaste el segundo lugar en un festival y fue precisamente en Castro. Y antes que empezáramos a conversar, yo te decía que hay un disco que tú me hiciste llegar que me voló la cabeza, que es realmente increíble, que uno escucha las sonoridades de Chiloé sin que sea ni Chamal, ni que sea Chiloé, ni que sea Héctor Páez. Con ello no estoy queriendo decir que ellos son malos, muy por el contrario. Pero
además que son mis referentes, claro, también.
¿No es cierto? Pero yo encuentro la música de Chiloé plasmada en un particular estilo tuyo. Cuéntame de eso, de ese disco que me imagino que todavía debe andar circulando por ahí, todavía debe quedar por la venta.
Sí, porque además que lo sacamos justo cuando iba a empezar la pandemia, así que los discos quedaron 2 años guardados ahí, empaquetados, y estamos con poco menos que así recién haciéndolo circular, y estamos empezando a cantar también. Pero mira, lo que pasa es que yo tengo una hermana que se recibió de obstetra y se fue a trabajar allá a Chiloé, yo tenía 10 años. Así que yo empecé a viajar desde muy niño a Chiloé. Así que conocí las zonas rurales, toda la comunidad de Castro. Yo conocí mucha gente a través de mi hermana. Fui parte de la generación de adolescentes de los 70 también a los 80, ahí que nos criamos en Castro. Así que un verano del año 75, yo tenía 15 años y llegué y había en las vitrinas del comercio festival, primer festival de Castro, género folclórico y género internacional. Así que yo escribí mi primer valchilote ahí y lo mandé. Me acuerdo que mi hermana tenía una radio, una casetera chiquitita. Le robé uno de sus cassettes por ahí y pesqué me conseguí una guitarra, grabé, hice mi primera canción. Y después, bueno, sorpresa que llegaron los del comité organizador y buscándome. Pensaron que yo era una persona adulta. Entonces vieron abrir a un cabro chico de 15 años. Y así que me dijeron que estaba clasificado. Fue una experiencia muy, muy linda. Lo animó Juan La Rivera, estaba Jorge Cruz de Show, estaba el Marco Aurelio. Así que fue un festival, trataron de hacerlo en grande porque en ese tiempo se usaba que los festivales de verano, ¿no? Estaban como bien de moda.
La semana de las comunidades.
Claro, ¿verdad? El Festival de Castro lamentablemente no se hizo solamente una vez, nada más. Y así que ahí yo inicié prácticamente mi carrera como cantautor, ¿no? Ahora yo de niño cantaba en la escuela, porque yo tocaba guitarra como de los 9 años, 10 años, charrasqueaba más bien. Así que yo cantaba los actos matinales de la escuela, sí, pero canciones de Rafael, Adamo, que estaban de moda en ese tiempo, ¿no? Cantaba Acuarela del Río, La Llorona, cosas así. Pero ahí ya empecé a escribir canciones y yo realmente me lancé, porque sentí que un impulso y Chiloé tuvo que ver mucho con eso también.
Perfecto. Oye, Pachi, cuando tú me hablas ahí, porque bueno, yo veo mucho a Chiloé también, yo creo que en esos periodos más o menos, y en ese tiempo me imagino que, bueno, claramente Chiloé no era la capital provincial, ¿eh? Y en ese tiempo todavía existía el Puerto Libre, ahí cuando uno atravesaba el canal Chacao estaba la aduana, y era toda una experiencia que es absolutamente diferente lo que es Chiloé hoy en día. Sigue teniendo la misma belleza, pero antiguamente estaban los mochileros en la Plaza de Castro y hoy día están los macheteros en la Plaza de Castro. Porque digámoslo así, en el verano está extraño.
Bueno, yo tuve la suerte de tener una hermana que me recibía, sino también hubiera tenido que llegar en esa circunstancia. Pues no hubiera
¿de machetero
quedado,
o de mochilero?
De la que hubiera dado nomás ahí, ¿no? Pero bueno, mira, sí, pues Chiloé era otro país en ese tiempo. Cuando yo, la primera vez que yo fui el año 70, con 10 años, era otro. Tú cruzabas el canal de Chacao. Me acuerdo que había un ferry enorme que se llamaba el Alonso Ercilla, que tenía tres pisos. Claro.
¿Ya? Y que tenía cafetería.
Claro, y tú tenías que esperar las mareas para poder, o sea, podías estar todo un día esperando a que dieran la marea para poder, porque si no, varaba la barcaza, que era inmensa.
Y aparte se demoraba bastante en atravesar el canal.
Además, claro, claro. Era una hora casi el cruce. Claro. Y bueno, y tú llegabas a Chiloé y era otro país. O sea, la gente se vestía diferente, comía diferente, hablaba diferente. En las cosas, las importaciones también era bien increíble porque el comercio estaba lleno de objetos que tú no conocías.
Claro.
Y entonces, yo me acuerdo una de las cosas que más llamaba la atención que el paradero de taxi estaba a la orilla de la Plaza de Castro y eran 90% Mercedes-Benz. ¿Ya? Eran autos Mercedes-Benz que eran de taxi porque estaban total liberados de impuestos, así que los choferes compraban a máquinas buenas enseguida al tiro, ¿no? y le daban uso, así que tú andabas en taxi Mercedes-Benz y dentro de Castro.
Bueno, tiene toda su historia, toda su poesía Chiloé. Yo el otro día conversaba con Rosita que yo he atravesado la isla por lo menos unas 50 veces, ¿no? Por lo menos, quizás más, y todavía me sigue emocionando el... Y creo que nunca me quedo en un bus ni en un auto cuando he atravesado el canal de Chacao. Siempre que esté lloviendo, arriba disfrutando, con la esperanza de ver las toninas y todo lo demás.
Es verdad, muchas veces nos acompañaron a mí también en las cruzadas, claro. Sí, bueno, sigue siendo. Yo ahora estuve en el verano acá en Castro de nuevo, y hacía varios años que no iba, y por supuesto que ha cambiado todo, ¿no? Pero los chilotes siguen siendo tienen identidad. Sí. Me llamó la atención que hay muchos grupos haciendo folclore chilote, hay muchos chicos jóvenes haciendo fusión, cantando cosas, creaciones personales. Hay todo un movimiento musical de muy buen nivel y con mucha identidad, que eso es lo más importante, con el sello chilote, ¿no?
Perfecto. Oye, Pachi empezó a escuchar buena música. ¿Con qué partimos? Tú vas a ser el DJ de la noche, nos trajiste una selección, así que haz lo que quieras. Tú dices qué vamos a escuchar.
Mira, me gustaría partir con una canción que se llama El Último Alce, que fue mi primera... Yo hice la canción de Chiloé a los 15 años, pero fue con pie forzado, porque las canciones estábamos obligados a que fueran dedicadas a Chiloé para ese festival. Después, mi segunda composición fue un texto que había en un libro de enseñanza media que era Gracias al Forastero, un poema de León Felipe, y yo lo musicalicé, se llama Romero Solo. Y después yo en cuarto medio, a mis 17 años, escribí esta canción que yo la considero mi primera canción porque es de libre inspiración. ¿Ya? Así que está basada en un tema ecológico, yo estaba en ese momento ya indagando un poquito en esa área y me salió así, El Último Alce, una canción dedicada al Último Alce.
Perfecto, partimos con eso, la parte musical del Zócalo Nacional.
Ahí va el último alce, marcando una huella que en tiempos pasados marcó una manada buscando el sendero que va a la pradera en emigración. Solo va el último alce, no hay quien le responda su viril bramido, no habrá más combate por la compañera, sangre de anta fértil se queda infecunda. Inconexo, la raza extrahumana del fusil al hombro, factor limitante de especies creadas, hoy no apunta al ses, ni apunta su culpa. Qué triste va, hembra legendaria, no habrá descendencias, Noé ya no existe, pasa a elevar su orden, perece en silencio, vive agonizando. El último alce, marcando una huella que en tiempos pasados marcó una manada, buscando el sendero que va a la pradera. En emigración, solo en
continuamos acá en el Zócalo Nacional, estamos con el gran Pachi Rojas escuchando su bella música y también haciendo una pregunta. Están todos absolutamente invitados para este día miércoles 16, ¿no?
16.
Miércoles 16 a partir de las 19:30 horas tienes que llegar temprano, ¿no? Porque esto creo que se transmite. No sé si todo, pero...
No. Esta vez no, porque necesitaban partir a las 8 y nosotros queríamos partir a las 7 y media.
Entonces, porque no se transmite, con mayor razón tienes que venir. Si no se la perdí al partido.
Porque son dos conciertos. Ya. ¿Ah? Uh-huh. Son dos conciertos. Son cada dos conciertos de una hora. Primero yo y después los del ayer. ¿Eh?
Las adhesiones, $10,000, se compran a través de...
Portal Tickets.
Ya lo saben, ¿eh? Uy, ¿cómo ha cambiado el mundo? Antiguamente tú le robaste un cassette a tu hermana, ¿no es cierto? Y ahora todo se descarga en las nubes. ¿Eh? Sí, antes se hacían, en mimeógrafo las entradas, y ahora están en formas digitales.
Y las repartíamos por mano.
Uy, ¿cómo? No sé si te ha afectado, pero ¿cómo te ha llegado ese cambio? De todo, porque antes tú tenías que tener una página web, si no eras nada. Ahora basta con que tengas tu buena red social y sería, ya no requiere de ningún webmaster. Antiguamente tenías cassette, disco, y hoy día está todo en las nubes. Claro. Y bueno, todo eso ha cambiado un poco la historia.
Yo soy de la colección de discos. Yo tengo una gran colección de discos. Y cuando yo pude hacer mis grabaciones, que fue muy tarde, ya yo empecé a grabar mis canciones ya muy viejo. Yo estaba feliz de poder por fin concretar mi carátula, mi fotografía, mi librillo adentro, ya toda una aventura que significaba tener el disco. Entonces lo encuentro muy impersonal ahora tenerlo en la web, apretar un botón para los chicos y que la cosa suene inmediatamente, ¿no? Yo soy de colecciones, yo heredé una gran colección de vinilos de mi familia, de mis viejos. Después yo, cuando Lolo, empecé a juntar muchos cassettes. Y ahora después los CD igual, tengo una gran
colección. Pero tienes donde escuchar todo, ¿no?
Sí. No, yo
me estoy
renovando de todo cada tanto tiempo, claro. Ahora la casetera me costó encontrarla, pero aparecieron por fin, menos mal, así que ya estamos...
No, si hay ahí en una de esas casas, no sé si...
No, ya aparecieron, sí.
Ahora yo no sé qué tan buenos serán esos equipos, pero que hay. ¿Eh?
Que duren un parcito de años ya suficiente. ¿No? Ya.
Bueno, y si se echan a perder, tienes que hablar con Juan Carlos, ¿no? Con Juan Carlos Miranda.
Bien.
¿Ah? El gran sonista estrella de Sala Master, ¿eh? Nuestro equipo Juan Carlos y la arregla. Se demoró porque le tenía que arreglarme, pero lo arregló, lo logró. Y quedó mi equipo funcionando de maravilla. Tuve que he estado tomándote los escenarios poco a poco, he estado compartiendo con las actuales generaciones. El Pachi Roja, ¿por qué lado está? ¿Es parte del mundo de la trova? ¿Es parte del folclore? ¿Es de la canción de autor? ¿Cómo definiría el Pachi?
Difícil, ¿eh?
Te juntas igual con el lote de los trovadores, ¿eh?
Sí, porque hay mucho afecto y yo también siento mucha admiración por mucha gente ahí, ¿no? Y son los que más me apapachan también, porque en el mundo del folclore yo siempre fui muy discriminado. Desde que yo empecé a aparecer, siempre recibí comentarios de que lo que yo hacía no era folclore. Eso fue un problema para mí también. Y aparte que como empecé a participar en festivales y a ganar algunos premios, peor, porque había gente que hasta quería reclamar a los jurados cuando yo sacaba un segundo, un tercero, un primer lugar, ¿verdad? Y entonces, pero mira, yo creo que yo viví en Australia y allá me di cuenta de algo súper importante que es tratar de tener una identidad. Pues. Entonces yo cuando vi allá que los chicos... tenían sus bandas de rock y sus estudios de grabación en los garages, ¿ya? Tenían unas tremendas guitarras, estamos hablando de los adolescentes, de los cabros del high school, de los adolescentes, de los liceanos, digamos. Y que para ellos era tan fácil tener todo eso, mientras que acá los chicos tenían que hacer pero las mil y una para llegar a tener un equipo a los veintitantos años. Y cuando logré ver que la expresión de ellos era el rock, me di cuenta que esa era su cultura, esa era su identidad. Entonces yo ahí... retrotraje mi realidad acá en Chile y me di cuenta que nosotros estamos transculturizados totalmente, algo que parece muy obvio, pero yo cuando lo viví ahí lo palpé en carne propia. Entonces yo ahí sentí que no estaba tan perdido, porque yo ya de niño estaba buscando un poquito el folclore, porque mi abuelo fue payador. Yo no lo conocí cantando, yo lo vi muy viejito ya cuando ya no... Yo tenía como 7 años cuando él murió. Ya no tocaba, pero él hacía paya, participaba en eventos, tocaba arpa, era campesino de las zonas de Codegua, por ahí donde el Moisés Chaparro, por ese lado. Uh-huh. Entonces, algo me tiró también bien, porque yo en Puente Alto conocí al Santito Rubio, a los payadores de la zona, y yo iba a los eventos que hacían ahí. Y me llamaba mucho la atención esas sonoridades, ¿no? Que son medias extrañas, ¿no? Con esos guitarrones medio destemplados, que mezclan esas sonoridades de cuerdas que son muy novedosas y son muy propias. Y mis primeras composiciones tenían un poquito que ver con eso. Yo tenía esos toquillos en la búsqueda. Entonces, bueno, para terminar el punto, en Australia yo me di cuenta que había que seguir ese camino. O sea, no, uno no puede pretender aportar a la música anglosajona cuando somos una islita nomás, con todo el mundo anglosajón. Mm. Y ellos son la cultura dominante en esto, ¿no?
Oye, Pachi, para este día miércoles, ¿tú vienes en formato el hombre y su guitarra o vienes con más música?
Mira, yo trabajo hace tiempo con el maestro Freddy Chávez, que es multiinstrumentista, es un gran acordeonista. Y él, con él formamos un cuarteto con el Jorge Berríos, que toca cuerda, percusión, y ahora está incursionando en la vihuela renacentista andina. Mm. Y también invitamos al profesor Miguel Arredondo, que es chelista y contrabajista. Así que hay temas que los vamos cambiando de instrumento. Y aparte de eso, hemos hecho ya varios, como unos 4 o 5 conciertos con Freddy, con el cuarteto de cuerda, porque él ha escrito también algunas canciones mías, que son las que están en las grabaciones, con cuarteto o quinteto de cuerda. Así que a veces hacemos conciertos, no esta vez, pero otras veces hacemos la mitad del concierto trova, con trío, cuarteto, y después la última con quinteto de cuerda, ¿no? Dos violines, viola, cello y contrabajo.
O sea que se viene alucinante,
¿eh? Claro, pero esta vez no, ¿eh? Porque es muy caro también el cuarteto de cuerda, así que...
Sí, claro.
Pero lo hemos hecho varias veces y yo creo que el otro año ya quisiéramos reeditar nuevamente ese sonido.
Perfecto. Oye, Pachi, escuchemos unos 2 temas. ¿Se puede 2 temas, Cami, no? ¿Sí? Unos 2 temitas y después la Cami nos dice si nos vamos a comerciales o no. O volvemos, ella manda, ¿eh? ¿Con qué vamos?
Bueno, ya que estábamos hablando de mi abuelo, el Lariló, que yo lo dediqué a mi abuelo José Peñalosa, que fue un payador, así que eso está inspirado en él. Yo me lo imaginé cómo habrá sido un poquito su vida de payador o de cantor en los pueblos, ¿no? Y escribí esa canción dedicada a él. Y podría ser también Madres y Padres, se la dediqué a mis viejos, que tuvieron 70 años juntos, ¿ya? Les costó harto. Y sacaron sus pollos adelante, así que yo feliz de haber nacido de ese matrimonio tan, tan lindo. Y así que también les dediqué yo mis temas, Madres y Padres, a mis viejos.
Perfecto, vamos con ese par de temas y volvemos enseguida acá al Zócalo Nacional.
José Peñalosa le daban vueltas y vueltas todas las cosas de la vida. Era su filosofía, el canto, la sabiduría, las moralejas, las enseñanzas. Cuando sus manos tocaban las cuerdas de la guitarra, improvisaba rimas y payas. Payaba el monte y el río, marina y el picaflor, la ri ra ri ra ri ro. Payaba el árbol, la sombra y el viento en el guitarrón, la ri ra ri ra ra ro. Peñalosa de vez en cuando le daba por arrimarse a tierras lejanas. Iba sembrando canciones y cosechando emociones, soles y lunas, lucero y alba. Y en esas tierras sabían que cuando se aparecía todo era juego y adivinanzas. Jugaba el monte y el río, María y el picaflor, larirarinari. Jugaba el árbol, la sombra y el viento en el guitarrón, larirarinari. José Peñalosa se le acabaron los años, las energías y los zapatos. Y para su despedida nadie lloró la partida, todos cantaban lariró, lariró. Qué cosas tiene la vida en versos y melodías, todos cantaban allá en el campo. Cantaba el monte y el río, María y el picaflor, larirarirariró. Cantaba el árbol, la sombra y el viento en el guitarrón, larirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarir y canto yo. madre y mi padre corrían para arriba y para abajo. Y para darse un respiro salían al patio, donde reinaba la infancia de mis 7 años. Si me veían contento reían un rato. Flecha y un arco yo andaba jugando a perseguir invasores de mundos extraños que combatía valiente en turbios rincones, mientras los viejos cochinos soltaban la risa con sus forcejeos y sus pellizcones. Porque era yo de milagro, yo la alegría y el llanto, yo su legado al futuro, yo su semilla y su pacto. Porque era yo una flecha y un arco, lo que soy, la guitarra y el canto. ¿Dónde haya madres y padres? Sí, que haya niños jugando. Mi madre y mi padre se fueron del mundo despacio, con la conciencia tranquila, con la frente en alto, porque esta vida es un cuento de amor y trabajo. Ellos criaban chiquillos, servían la mesa, los peces, el pan, dioses de barro. Porque era yo un humilde milagro, yo la alegría y el llanto, yo su legado al futuro, yo su semilla y su pacto. Porque era yo una flecha y un arco, lo que soy, mi guitarra y el canto. Madres o padres, sí, que haya un niño soñando.
Vuelto acá a Zócalo Nacional, estamos con Pachi Rojas, que nos viene a presentar parte de su música, pero también a invitarnos a su concierto, que va a ser un concierto compartido este próximo día miércoles, a partir de las 19:30 horas, aquí en Salmaster. Pachi, los datos duros, pero ¿se parte a las 19:30 sí, efectivamente?
Sí. No, justo.
entonces el público debería llegar un poquito antes.
Claro, claro, ¿no? Sí, claro. Vamos a partir, bueno, generalmente hasta 5 minutos se puede esperar, ¿no? Un poquito de cortesía para la gente que viene entrando y todo. Pero tenemos, porque son 2 conciertos, entonces yo tengo que tomar 1 hora en el escenario, después de montar un poquito, montar lo otro que va a estar bastante armado, pero nos vamos a tomar unos minutos para que el segundo grupo pueda también hacer su presentación en 1 hora. Tenemos programado 2 horas, o sea, 1 hora cada uno.
Perfecto. Y ya lo saben, estén atentos, va a estar muy bonito. Y bueno, muchos están acostumbrados que muchos de los conciertos se transmiten. Este no es el caso. Así que si es que no vienen, se lo van a perder. Oye, Pachi, tú vuelves de... Bueno, siempre has estado por muchas partes, viviste mucho tiempo en Australia, donde se cambian los switches de todas maneras, son las visiones, y llegas acá a un Chile que es... No sé cuánto tiempo es que llegaste ya, a lo mejor fue hace mucho tiempo, pero sí tiene impregnado algunas cosas de ese país, ¿no es cierto? Y acá tú llegas de un país que cuesta hacer música, que cuesta vivir de la música, y también cuesta buscar y encontrar los espacios tanto de difusión como para tocar. ¿Cómo enfrentas tú, cómo ves eso acá? Porque nosotros sabemos que tú eres como el Mauricio Reoles, que te toma todos los espacios que estén posibles, estén disponibles, ahí estamos, ¿te fijas? Pero...
Bueno, claro, mira, yo tuve la suerte de juntarme ya con latinos americanos que tenían todo un movimiento allá, porque en Australia hay mucha cosa multicultural. Hay espacio, hay presupuesto, a las políticas de Estado australianas les interesa que los inmigrantes se mezclen. Entonces yo me junté con gente que llevaba muchos años y conocía los circuitos. Y así que ellos postulaban a los eventos y no, de repente no nos llamaban, otras veces sí. Así que nos partíamos una ciudad un fin de semana y nos alojaban, nos pagaban pasajes, nos pagaban plata por las actuaciones. Y lo que hacíamos era folclore latinoamericano. Así nos definimos nosotros como representantes de la cultura latinoamericana. Y formamos un cuarteto. Habían 2 niñas australianas, Hernán Flores, que había emigrado muy jovencito acá, que es de La Serena, que también era multiinstrumentista, y yo. Así que ahí también hacíamos mezclas de sonido y de voces para sacar joropos venezolanos, chacareras argentinas, cosas chilenas, así que mexicanas, y armamos un repertorio que tenía una identidad. Y así que ahí nos mezclábamos, llegábamos a un festival y habían, qué sé yo, un grupo de griegos, un grupo de irlandeses haciendo música celta, yugoslavos, de repente empezaron ya a aparecer los africanos en ese tiempo, a fines de los 80, asiáticos. Así que fue una experiencia muy, muy linda, pero tal como dices tú, claro, la parte monetaria está asegurada, pues no era para ser famoso ni rico, pero alcanzaba para
vivir dignamente.
Claro, para pagarte tu arriendo y para llenar la olla.
Oye, ¿aquí en Chile cómo has enfrentado todo eso?
Mira, la verdad es que yo no vivo de la música, cuando hay bien y si no hay, los tratamos de hacer igual. Pero yo soy periodista, yo trabajé harto año en la Biblioteca Nacional. Yo me las arreglo haciendo talleres, trabajo harto en educación. Ahora estoy dirigiendo un coro en el Banco del Estado, un coro de funcionarios del banco. También hago talleres de literatura con gente mayor, hago traducciones de inglés, hago guía turístico también, cuando vienen sobre todo personas de habla inglesa. Así que tomo 1, 2, 3 personas y le hago el tour por Santiago de un día, ¿no? Las partes clave. Mira, me gusta así, me gusta. Afortunadamente no tengo grandes gastos, no tengo que pagar arriendo, no tengo caca familiar, así que la austeridad me acomoda, me acomoda, logro sobrevivir. Y lo de la música, si hay bien y si no, no hay, pero yo la música le debo más de lo que yo pienso que ella me debe a mí. La música ha sido para mí, la guitarra ha sido una forma de vida y también un salvataje, porque... en los tiempos, yo a mí el golpe me pilló a los 13 años. Yo entré al mundo, tal como digo, con una metralleta en el traste. Entonces, la guitarra fue un gran consuelo. Cantar y mezclarme después con gente y con algunos perdidos que andaban por ahí. Como adolescente en Puente Alto nos juntamos con jóvenes que andábamos en lo mismo, ¿no? Yo, sin tener una orientación política en ese tiempo, mi familia era muy desligada a lo político. pero ahí nos juntamos con la Rosario Segovia y la Katy y su hermana, uh-huh. el Iván Sepúlveda, que era un maestro para nosotros, que hoy día es uno de los altos dirigentes de la Facultad de Música de la Universidad de Chile, y él era estaba terminando su carrera de concertista en guitarra, así que era nuestro maestro. Uh-huh. El Felo se aguachó por allá. Y estaba la Clarita Domínguez, que en ese tiempo ella, me acuerdo que cantó fue la primera que interpretó El hombre es una flecha del Eduardo Peralta y ganó un festival universitario. La Juanita Bustamante, que alcanzó a grabar para uno de los volúmenes del sello Lerce, el Canto Nuevo, volumen 2, volumen 3, le tocó con los Chuen Quiniles. Y ella graba dos temas ahí, uno de ellos del Felo, la voz. Y quién más estaba, bueno, el Tico Naranjo, que emigra después a Suecia, fue uno de los que metió más bulla porque él alcanzó a grabar dos cassettes para la EMI. Yo le produje su primer cassette también. Y así que todos estos cabros medio raros, medio hippie, medio locos, medio comunachos, medio pateados por los padres así para afuera, y está bueno que haga algo útil. Y andábamos con nuestras guitarras al aire, pues no teníamos ni funda, me acuerdo. Cómo sufrían esas pobres guitarras.
A los campeones.
Claro, la guitarra con los palos al hombro ahí. Y así que empezamos a hacer una vida, estamos hablando a fines de los 70, los años más duros. Y llegábamos a cantar ahí, a centros vecinales, de repente a algunas parroquias, de repente a algunas ollas comunes que se hacían por ahí. Y después el Felo, ya que se afiancó acá en Las Peñas, porque le empezó a ir más bien como humorista, ¿no? Uh-huh. Como comediante, empezó a tener mucho éxito. Y él abrió el Antilén, me acuerdo, así que ahí pudimos llegar un poquito algunos a cantar ahí también. Y yo alcancé a cantar en la parroquia universitaria en ese tiempo, canté en el chileno francés, uh-huh. un poquito en el taller El Sol también alcancé a cantar una vez, hasta los 25 años que ya ahí me fui para Australia. Y así que más o menos, bueno, esa es la historia. Nunca la guitarra y el canto a mí me ha dado mucho. Me ha dado una forma de vida y una forma de sobrevivencia también. Y un sedazo para el alma, claro.
Perfecto. Oye, Pache, ¿escuchamos algo? ¿Con qué tema podemos seguir?
Bueno, mira, ya que estamos hablando de Chiloé y aquí estamos entre chilotes adoptivos, unos más que otros, hagamos el celito de Pit, ¿ya? Uh-huh. Que es como una... El celito, tú sabes, una danza de Chile.
Sí, claro.
Entonces yo me inspiré también en el celito de esa localidad que está cerca de Dalcahue y escribí esta como especie de pericona o de celito, no sé, uh-huh. ¿no? No tengo muy bien definido el ritmo. Así que con todo cariño para los chilotes aquí presentes.
Vamos entonces.
Si al cielito de Pit se le cayera una estrella celeste y yo se la recogiera, al cielito de Pit se la entregara, por una escalerita se la llevara. Al cielito de Pit, al cielito de Pit, al cielito de Pit, cielito mío. Cielito de Pit, se me cubriera con una nube negra, se oscureciera. Al cielito de Pit, yo le soplara para que mi cielito se despejara. Al cielito de Pit, al cielito de Pit, al cielito de Pit. Al cielito de Pit se le escapara un angelito bueno, se emancipara. Al cielito de Pit se lo escondiera para que vele por la igualdad aquí en la tierra. Si el cielito de Pit por él llorara, con mi zapateadito le consolara. Y el campito de Pit reverdeciera con un ángel virgen luchando por la paz en la tierra. Al cielito de Pipín, al cielito de Pipín, al cielito de Pipín, cielito mío. Se alegran los corazones, las corazones que cantando se alegran, caramba, los corazones y lloré y llorara para que mi cielito se consolara, sí, se consolara con mi zapateadito.
Bueno, yo lo he pasado estupendo, he aprendido harto y ha sido un gusto estar con Pachi. No es que lo estemos despidiendo, ¿eh? Todavía nos queda más que suficiente, diría yo. Lo que se nos viene más próximo es el concierto, eso ya lo tenemos claro, el próximo miércoles a las 19.30 horas, 10.000 pesos la entrada a través de Portal Ticket.
Portal Ticket, sí.
Portal Ticket, y va a estar increíble. Pero luego de aquello, ¿qué se nos viene, Pachi? Hay más grabaciones de disco, está la etapa de distribución de ese disco. ¿Ese disco no ha sido lanzado, sí?
No, porque lo terminamos justo cuando... Eso fue un Fondart,
¿ya?
Un proyecto, claro. Y lo terminamos, lo íbamos a lanzar el año 20, justo cuando nos pidió la pandemia. Así que las cajas quedaron ahí 2 años guardaditas. Yo creo que ya no hay lanzamiento ya, pero en todo
¿por qué
caso...
No?
Porque ya hemos cantado harto, ya pues, le hemos dado vuelta. Mm. Pero mira.
¿Y no has pensado una ruta con ese disco por Chiloé, no?
Mira, sí, me lo han propuesto, fíjate, me lo han propuesto. Y ahora que estuve en Chiloé hice algunos contactos. Uh-huh. Porque yo hice 2 actuaciones allá en Castro, ahora cuando estuve. Y claro, hablé con una persona que es productora y ella me lo propuso, claro. Uh-huh. Me dijo.
¿Quién? ¿La Isabel Margarita?
Claro, la del restaurante abajo,
sí,
¿no?
En la Isa.
Claro.
Sí, hazla.
Hazla, sí. Y bueno, ella me lo propuso.
Sí, tienes que hacerlo.
Sí.
Tiene toda una clave de esa generación tuya, ¿eh?
Sí.
De esos, no sé, de los Raúl Acevedos, de los pelos, de los Patos Manes. De ese lote,
¿eh? Sí.
Yo creo que diría súper, súper bien.
Bueno, ella le dio un cierto futuro, pero bueno, sí, yo no soy productor, no entendía, mira, esta cuestión de...
No, pero para eso está la Isa, pues.
A mí me agota, me deja muerto, o sea, yo las últimas energías que me quedan las dejo ahí cantando mis modestas canciones, pero es súper agotador, sobre todo mover gente, es complicado, porque nosotros no vamos a los eventos, pues esa es la verdad. Aquí en Chile la gente no consume espectáculos. Entonces complicado para nosotros.
Sí.
Eso. Y bueno, cuando van, se van felices. Nunca nadie se va decepcionado. Todo el mundo, oye, pero qué lindo, avísame para la otra, no dejé. Pero después hay que hacer toda una campaña nueva para moverlo.
Claro. No, bueno, sé. Yo te digo, yo, con nosotros somos consumidores de concierto en vivo. Nosotros tratamos de ir al menos a un concierto a la semana, a alguna parte, sea donde sea. Si lo invita, vamos. Sí.
Invitado.
Eso, uno va, uno tiene que ir siempre si con ese cariño llega, ¿no es cierto? Y es de todo, ¿no? De hecho, el día sábado estábamos en versión metal en el bar de René.
Todas las micros le sirven.
Sí, absolutamente. Es que lo que pasa es que el Zúcalo Nacional es un programa que va tras la defensa y función de la producción musical de nuestro país.
Bien.
Y eso, no sé, aquí un día, pues, no sé, cuando empezamos estaba Panzer. Y después está en Ensemble Bartók.
Claro.
¿No? Y después, no sé, pues venía Patricio Mans y teníamos a los Supernova. ¿Te fijas entonces todo lo que te da tenga factura chilena, ya está. Bueno, y también hemos transado con algunos que no son chilenos, pero alguna vez conversando con Pancho Guía me dijo, oye, pero tenés que abrir las puertas a tu amigo, el Zócalo Nacional. Sí, pero estos locos son los que nos abren las puertas cuando nosotros vamos a Argentina, por ejemplo. Ahí hemos hecho grandes amistades con Diego Dana, por ejemplo, ¿te fijas? O el Federico Wolf, que, bueno, él vivía en Chile, pero era uruguayo, y lo mismo el Pini Levalle, ¿te fijas? Sí. Bueno, y así. ¿Mm? Sí. Sí, oye, sí. Cuéntame, ¿qué se nos viene? Porque ya nos quedó claro que el disco no va a ser lanzado.
Claro.
Esperamos que sea vendido.
Sí, no. Pero vamos ahora, yo voy a poner las cosas en las plataformas, porque también me han dicho que hay que moverlas ahí. Así que los cuatro discos que tengo ahora vamos a hacer de aquí a fin de año, quiero hacer una nueva mezcla para corregir algunas cositas que siempre quedaron ahí molestando un poquito. Y los vamos a colocar en las famosas plataformas estas para que tengan distribución online. Sí. Y yo también estoy haciendo un curso, yo me gusta mucho escribir. Entonces este año yo dije ya, es tiempo de empezar a hacer ficción. Y yo me gané una beca en un curso de narrativa, de cuento. Así que estoy en ese proceso de aprendizaje también y pretendo ya este otro año ya empezar a encaminarme a la edición de un libro de cuento. Yeah. Y respecto a la música, quiero grabar hay muchas canciones que todavía están sin grabar. Quiero también, ya tengo los ahorros ya listos para poder hacer una nueva producción y en abril hacer otro concierto, porque en la sala SCD yo creo que ahora hace tiempo que no la pido, porque ahí tú sabes que los socios vamos postulando, ¿no? Y a veces hay que estarse en lista de espera porque no todo el mundo postula, así que yo creo que en abril podríamos hacer un nuevo concierto, a lo mejor con el cuarteto de cuerda, como te decía adelante.
A mí la que me mata y voy periódicamente es la de Bellavista. Sí, a mí me gusta mucho más que la de Caña, no sé a ti cuál te gustará más, pero
te queda cerquita también, pues.
No, es que es por un tema de que encuentro, esto es una cuestión súper personal,
sí, está bien.
No sé si es mágico ni místico, pero yo encuentro que está el sonido en las paredes. Hay como unas energías musicales cuando tú entras allá. Entonces el otro, cuando tú te bajas del metro, vas ahí entre el retail, está un supermercado, y después te vas a llegar, te dices que te donde la señora que vende lana, llega al cuarto piso que parece que está ahí en otro país, y te mete a una sala, no sé.
Mira,
yo he ido a grandes conciertos ahí en el. Pero sabes que nunca la he visto llena. Nunca.
Es que arriba, como que no sé, yo tampoco la he llenado nunca. Y la sala de la Bellavista, porque son 120 butacas, o 130. La de Bellavista siempre la tengo llena. Y acá en Plaza Egaña, sí, pues la parte de arriba nunca, nunca llegamos gente, porque son 200 butacas. Y,
claro.
Así que hay como, creo que 40 o 50 arriba. Y la otra 150.
Desconozco, y una vez estuve arriba.
Claro. No, yo rara vez he visto dos o tres personas arriba, ¿no? Sí, tiene ese vacío también, ese bache, tienes razón. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que es bien importante para mí, por lo menos, en la Plaza Egaña, es que yo tengo un buen número de gente de Puente Alto.
Ya.
Que son mis
ahí cosas. Llegan.
Entonces llegan con el metro, ¿viste? Porque ese metro va directo a Puente Alto.
Claro.
Ya, entonces les queda súper cómodo y eso a ellos lo agradecen mucho, ¿no? Lo agradecen. Pero los puentealtinos viajamos harto. Ahora, ¿no? Antiguamente, cuando no había metro, viajábamos hasta 2 horas a veces, ¿no? 2 horas para allá y 2 horas para acá.
Claro, que es lejos Puente Alto.
Claro. Entonces, la gente que, imagínate, mucha gente que viaja toda la semana y más encima, suponte que le da un concierto y tiene que volver a viajar el concierto. Es súper cómodo porque el metro de la Plaza de Puente Alto a Plaza de Gaña es media hora. ¿Ya? Entonces, eso se agradece, ¿viste? Pero tienes razón, puede ser que haya también una cuestión más de onda con la sala de allá de Bellavista.
Ya, vamos a cambiar de tema porque si no, capaz que me esté escuchando Franzani. ¿Qué pasa? Hoy estamos en la mitad y hemos hablado mucho, ¿no? Escuchemos un tema, porque a lo mejor después no voy a escuchar. Toca el tema que quieres que escuchar, sí o sí, porque podemos decir que nos queda algo más.
Mira, hagamos Aguas Arriba, me gusta.
Ya, perfecto, vamos con eso y después volvemos a despedirnos, ¿no es cierto, Cami?
Ya.
Aguas Arriba, lo importante de la creación, sí, sí, bom, bom, sí, sí, corazón, que me fluye por dentro. Es es el canto que se da al amor, sí, sí, bom, bom, sí, sí, corazón, que quiere ser eterno. Para ser la melodía que va cruzando de noche y día un camino en el desierto. El mensaje de la canción, sí, sí, bom, bom, sí, sí, corazón, va volando en el viento. Aguas arriba, ¿quién me mandaría abrirme paso por una causa perdida? Y si Dios hubiera, me regalaría un poquito de magia para curar las heridas. Aguas abajo, si yo me rindiera, me arrastraría para la mar, la tumba fría. Y si me muriera, no descansaría para pelear de nuevo contra la corriente viva. Aguas arriba. Hay que madrugar las penas, que charrasquenlas con la vihuela, sin quejidos ni lamentos. Con la fuerza de la oración, sí, sí, bom, bom, sí, sí, corazón, hay que renacer de nuevo. Para ser la melodía que va cruzando de noche y día un camino en el desierto. El mensaje de la canción, sí, sí, bom, bom, sí, sí, corazón, va volando en el viento. Aguas arriba, ¿quién me mandaría abrirme paso por una causa perdida? Y si Dios hubiera, me regalaría un poquito de magia para curar las heridas. Aguas abajo, si yo me rindiera, me arrastraría para la mar, la tumba fría. Y si me muriera, no descansaría para pelear de nuevo contra la corriente viva. Aguas arriba.
Bueno, ya se nos fue el programa, ¿no es así, Cami? Pachi, yo solamente agradecerte que nos hayas venido a acompañar, a conversar un rato, a regalarnos tu música, y te cedo los micrófonos para que te despidas de nuestro público, vuestro público, y digas todo lo que quieras decir, a dónde te ubicamos en las redes sociales, anuncia el concierto y todo lo que tú quieras.
Bueno, no, el agradecido soy yo, por supuesto. Este programa, como te digo, lo sigo, me encanta escuchar aquí a mis colegas. He disfrutado grandes trabajos de mucha gente acá en Chile. Se está haciendo muy linda música, en todos los estilos. Y este programa ha dado la oportunidad para conocerlo, para difundirlo. Así que el agradecido soy yo, Hernán, que me hayas permitido estar acá con tu gente. Y de mí, bueno, no es mucho lo que tengo más que decir, pues yo creo que ya lo dije todo, ¿no? Ojalá vengan al concierto, va a estar muy bonito.
¿Tú tienes un fanpage también, cierto?
No.
¿Ah, no tienes?
No.
Hay música, había un Pachi Rojas, cantautor ahí en Facebook, ¿no?
Tienes razón, lo pusieron. Perdón. Es que también ellos.
No lo hiciste tú, ahí está
el problema. Claro, sí, lo pusieron ellos, los del ayer, tienes razón, yeah. Que yo no lo hice, lo hicieron ellos. Uh-huh. Sí, bueno, disculpa. Uh-huh. Pero bueno, mira, feliz de estar acá. Feliz de estar con la Radio Universidad de Chile. Yo la sintonizo a veces todo el día, no muevo el dial, he aprendido mucho. Hay gente, programas muy interesantes de periodismo, de todo, y de música. Recién estaba conversando con Tito Carreño también, y soy admirador de su programa el día domingo. Es un gran instancia para conocer música de Latinoamérica, de otros lados. Así que, ¿qué más te puedo decir? Pues nada, feliz, gracias, y ojalá no sea esta la última vez que nos tengamos.
No, ¿eh? ya sabes cómo llegar, tienes tu casa y siempre nos contactamos y nos mensajeamos. Camila, muchas gracias por el apoyo y nos encontramos mañana. Chao, chao.
Que marinerito debe navegar y el barco no puede pronto regresar.
Y exhaustos por la difícil misión, nuestros jóvenes amigos emergen desde el Zócalo en busca de nuevas pistas que los acerquen a su fin último: la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. Nos encontramos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Hasta pronto.
Por una flor, la escena me pone nervioso, aunque el show